CEPSA, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre os digo, a vuestro programa Queremos Saber. Además, ya habéis escuchado y tenemos un invitado al que le tenemos especial cariño y con el que podemos contrastar y repasar todos los temas más actuales y que más nos interesan a todos los onubenses. Pedro Jiménez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu.
Como digo, una de las personas más asiduas también a este programa, porque nos gusta tratar contigo los temas que tenéis entre manos y más de cara ya al próximo pleno, que ya es este miércoles. Y recordar que eres el presidente del Grupo Municipal por Izquierda Unida, coordinador provincial y el portavoz también en la Diputación Provincial. Por lo tanto, llevas entre manos todos los temas, como digo, que tanto en diversos municipios como en la capital onubense se tratan. Y en el pleno, partimos de que formas parte de la Corporación Municipal y este próximo miércoles... Bueno, pues ya tenemos un tema que seguro que va a copar parte del protagonismo. Hablamos de que va a ser recurrente en el orden del día, porque todos los grupos políticos, todos los grupos municipales, habláis de ese atentado, de ese expolio, sobre todo la destrucción tan importante que ha habido en esos restos, ¿no? Esos restos arqueológicos de la zona del Seminario y la Orden.
Pues sí, tienes razón. Casi todos los grupos llevamos alguna iniciativa relacionada con ese desgraciado incidente, ¿no? Estamos hablando de un yacimiento arqueológico que tiene restos de más de 5.000 años de antigüedad. Es el asentamiento humano más antiguo de toda Europa, datado hasta este momento, y uno de los yacimientos más importantes de España en los últimos años, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe lo que ha ocurrido allí. Lo que ha ocurrido allí es que una empresa de transporte ha estado excavando tierra en ese yacimiento para utilizarla como relleno de la nueva estación de tren que se está construyendo en este momento, ¿no? Nosotros, como saben, nos hemos personado ante la fiscalía, hemos denunciado los hechos, queremos que esto se investigue, porque además no está nada claro cómo ha ocurrido esto, no se explica, ¿no?, que durante tanto tiempo hayan estado sacando de allí tierra y que nadie se haya dado cuenta de esto, ¿no? Ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento de Huelva, en un lugar además en el que todos los viernes se instala el mercadillo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no se entiende, ¿no? No se entiende que no se haya visto aquello, ¿no? Es un enorme boquete el que se ha hecho allí, en cuatro parcelas.
También te has personado in situ.
Sí, ¿no? Sí, hemos estado allí, lógicamente, con el arqueólogo que llevó a cabo los estudios y que descubrió este asentamiento, con Diego González Batanero. Hemos estado viendo sobre el terreno los daños que se han producido. Es verdad que en tres parcelas de las cuatro ya se habían excavado anteriormente, ya se había excavado, pero bueno, desde luego no quita en absoluto importancia a lo que ha ocurrido, porque los propietarios del terreno tenían la obligación no solamente de haber solicitado los permisos correspondientes, sino tenían la obligación de haber hecho una nueva intervención arqueológica más en profundidad de la que se hizo inicialmente cuando se descubrieron el yacimiento.
Ni siquiera el ayuntamiento tenía noticias, porque no se solicitó ni licencia, ¿no?, para actuar.
Bueno, esa es una de las cosas que queremos que se investigue. Al parecer no ha habido licencia de obra, es decir, que no solamente no se ha respetado la legalidad desde el punto de vista de los permisos a cultura, sino ni siquiera se ha respetado la legalidad en materia de urbanismo. Es decir, que bueno, se ha querido actuar de mala fe en todos los sentidos, es decir, no solamente para que no hubiese ningún tipo de limitación o cortapisa a lo que se iba a hacer allí desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista urbanístico. Es decir, ni siquiera han pagado la licencia urbanística que todas las personas que hacemos una pequeñita obra en nuestra casa estamos obligados a pagar, ¿no? Tú haces una pequeña obra en tu cuarto de baño o en la cocina o en el salón y tienes que ir a urbanismo, lógicamente, pedir un permiso de obra, pagar la tasa correspondiente, el impuesto correspondiente. Bueno, pues ni siquiera eso lo han hecho estos señores, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros queremos que se actúe con toda rigurosidad desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la disciplina urbanística y sobre todo desde el punto de vista de la cultura. No se puede permitir, no se puede permitir ni una sola vez más que en Huelva, bueno, se produzcan este tipo de atropellos y este tipo de cosas.
Incluso hablamos de que la Junta de Andalucía debería de personarse como acusación para esa investigación judicial.
Sí, sí, nosotros vamos a registrar una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía precisamente para que la Junta intervenga y se persone, lógicamente, como parte interesada, como parte afectada, ¿no? Porque en realidad las competencias en materia de cultura, aunque el Ayuntamiento de Huelva tenga competencias, pero son de la Junta de Andalucía, ¿no? Y precisamente quien invirtió y quien pagó los estudios arqueológicos en la intervención arqueológica que se hizo en su día fue la Junta de Andalucía. Por lo tanto, la Junta de Andalucía tiene que ser parte interesada en este proceso, debe sumarse a la denuncia y debe exigir de la justicia el que se actúe con la máxima rigurosidad, con independencia también de las propias actuaciones que como gobierno andaluz le corresponde también en esta materia.
Cuando hablamos de sanciones, porque la responsabilidad tendrá consecuencias, hablamos de sanciones no solamente penal sino administrativa también.
Claro, es que aquí, insisto, aquí se ha vulnerado la ley, en nuestra opinión, presuntamente desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista urbanístico, porque se ha saltado la obligación de solicitar permiso en materia urbanística y pagar los impuestos y las tasas que les corresponden. También se ha saltado la ley en el sentido de que Cultura tiene que autorizar una intervención de este tema en un espacio protegido, como es un yacimiento arqueológico de este nivel, y porque es un bien de interés cultural. Y al mismo tiempo estamos hablando de un presunto delito contra el patrimonio histórico, ¿no? No sabemos hasta dónde ha llegado esa destrucción, no sabemos el alcance del daño que se ha producido en ese yacimiento. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos también es que se haga un estudio sobre el alcance del destrozo y el daño que se ha producido al patrimonio histórico, porque lo que hay ahí forma parte de nuestro patrimonio histórico, forma parte del patrimonio y de la riqueza de nuestra ciudad y de Andalucía. Y por lo tanto, hay que calcular, hay que saber hasta dónde ha llegado el daño para aplicar una sanción proporcional al daño que se ha producido.
Siempre hablamos de que tenemos en Huelva un gran patrimonio, no solamente histórico, sino también cultural, en muchos aspectos, y no lo ponemos en valor. Esta es una ocasión para crear esa ruta arqueológica, por eso vais a proponer en una de esas mociones que esos restos, esa parte del patrimonio, bueno, pues atraiga también al turismo, ¿por qué no?
Sí, es curioso, no sé, parece que ha sido oportuno, porque la moción la registramos precisamente antes de que se produjesen estos hechos tan lamentables y tan penosos, ¿no? Es algo que nos preocupa mucho, llevamos muchos años insistiendo en la necesidad de poner en valor toda la riqueza arqueológica y patrimonial que tiene esta ciudad y que parece que no existe, porque no se ve, porque no se valora, porque no se vende, ¿verdad? Y sin embargo está ahí. Este yacimiento lo que viene a decir es que en Huelva existen pobladores desde hace más de 5.000 años. Es decir, hay asentamientos urbanos que hacen que todas las civilizaciones hayan tenido presencia en nuestra ciudad. Y por lo tanto esta ciudad tiene restos de todas esas civilizaciones. Desde el Neolítico, como es el caso, y desde la prehistoria, como es el caso del yacimiento del seminario, pasando por Tarteso, por supuesto por los romanos, por la Edad Media y por tanto restos musulmanes. Es decir, la ciudad de Huelva tiene restos arqueológicos, restos de todas las civilizaciones que han pasado por aquí y que están en su mayoría enterrados y sin poner en valor. Delante de nuestra misma sede, en la calle Puerto, en la Plaza de la Inmaculada, que ahora se llama Plaza Inmaculada, lo que se ha conocido toda la vida como plaza arqueológica, están restos romanos enterrados en esa plaza, ¿verdad? No se han puesto en valor, están allí ahora mismo tapados, nadie los ve, nadie sabe que existen, pero están allí. En la misma Plaza de las Monjas, donde está la fuente justo al lado, aparecieron también importantes restos romanos que en su día ya propusimos que se pusiesen en valor, que se tratasen, que se pusiese una lámina de cristal que permitiese ver los restos que estaban allí, sin embargo no se tuvo en cuenta la propuesta, se taparon y allí están tapados, ocultos, donde nadie los ve. Bueno, el Conquero sabemos que tiene bueno, restos arqueológicos muy importantes, ¿verdad? Y tenemos como ejemplo, digamos, destacado lo que es la Fuente Vieja y el acueducto romano del Conquero, que era el que abastecía de agua en esa época a toda la ciudad de Huelva. En el cabezo de San Pedro tenemos lo que se supone que era la Alcazaba y el castillo medieval de esta ciudad de Huelva. Tenemos los restos de Salté, tenemos restos del antiguo colegio francés, es decir, restos por todos sitios, pero los tenemos completamente diseminados, sin señalizar, sin que exista una ruta arqueológica que los conexione unos con otros, que los conecte unos con otros, a través del tiempo y a través también de una visita que se pueda realizar los mismos. Y lógicamente lo que queremos con esta moción es precisamente acabar con esa situación. Lo que queremos es que el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía, en colaboración de las dos instituciones, elaboren una ruta arqueológica, se edite un folleto informativo, se señalicen esos restos arqueológicos con una ficha técnica que se pueda leer por los visitantes y que eso se conserve a través de la creación de un grupo municipal para su mantenimiento y conservación a través del tiempo. Y que Huelva pueda mostrar a todas las personas que nos visitan y también a quienes vivimos aquí, que muchas de ellas desconocen su historia, su pasado, ¿no? Lo que tenemos, el legado que tenemos en esta ciudad, pues que nos permita conocer esa riqueza que nos haga sentirnos orgullosos de nuestro pasado, de nuestro presente y también mirar en mejores condiciones a nuestro futuro.
Si hablamos de riqueza arqueológica y patrimonial, tenemos que hablar también de la memoria histórica y democrática, porque la historia también forma parte de nuestra, bueno, pues nuestro yo más interior. Sí. Habláis también de otra de esas mociones que no es la primera vez que presentáis, porque ya está en otras causas oportunas y en otros plenos aprobada, pero nunca se ponen en marcha. Es que se cumpla con las disposiciones de la actual legislación de esta ley de memoria histórica y democrática. Hablamos de reconocer a tantas y tantas víctimas de la represión franquista, sí. Incluso nombres de calles, de barriadas, que todavía hoy en día perduran en nuestra capital.
Sí, lo que queremos es dignificar precisamente a las personas que lucharon por un sistema democrático libre como el que tenemos en este momento y que fueron asesinados por esa razón, ¿no? Sin ningún sentido y sin ningún... Y al mismo tiempo queremos que se elimine del callejero urbano y de esta ciudad pues todas las referencias que tienen que ver con la etapa más negra de la historia de España, con lo que fue el franquismo y la represión que ejerció. Y por tanto, bueno, pues que se elimine del callejero urbano todas las referencias a esos personajes que tuvieron que ver con la represión franquista en nuestro país, y al mismo tiempo que se sustituya por calles de personas o de entidades como las que se nombran cada año, porque cada año, precisamente haciendo coincidir esto con el día del patrón de Huelva, con San Sebastián, se aprueban nombres de nuevas calles, que muchas de ellas después no se pueden rotular porque no hay calles para tanto nombre, pues lo que venimos a plantear es que precisamente se eliminen del callejero esas calles que hacen referencia a la etapa franquista y a los personajes que participaron activamente en la represión y que se sustituyan precisamente por los nuevos nombres de calles que año a año se van aprobando y que sin embargo después no tienen un destino porque no hay calle suficiente para tanto nombre, ¿verdad? Uh-huh. Eso por una parte. Por otra parte, queremos que se haga efectivo algo que ya se aprobó en su día a través de una moción que también presentamos y es quitarle de manera efectiva a Franco el título de hijo predilecto de esta ciudad, ¿verdad? Y por otra parte, queremos que se reconozca a la última corporación municipal democrática que sufrió precisamente el golpe de Estado franquista cuando estaba en el ejercicio de su actividad.
Queremos, remontamos al 36.
Sí, efectivamente, lo que queremos es que se ponga en el Ayuntamiento de Huelva una placa con el nombre de toda la corporación que estaba en aquel momento, cuando se produjo el golpe franquista en Huelva, para dignificar no solo a esas personas, sino también a lo que representaban, a la memoria de las personas que representaban en aquel momento a los ciudadanos y ciudadanas de Huelva y que habían sido elegidos democráticamente en las urnas.
Incluso esas zonas de nuestra ciudad donde tuvieron lugar esos fusilamientos, que también sería, ¿no?, apropiado de que todos diéramos esa plaquita y nos hiciera referencia a un hecho.
Sí, queremos lógicamente que se señalicen como lugares de la memoria esos lugares en los que, bueno, se utilizaron en la represión, como son el Parque Moré, como ya se hizo con la antigua prisión provincial, que está señalizada, o como queremos que se haga también con la Isla Salté, que, como todo el mundo sabe, se convirtió en un campo de concentración de republicanos, ¿no?, donde se ejerció la represión también por parte del franquismo. Queremos que se señalicen esos lugares y, por supuesto, queremos que se dignifique y que se señalice también las fosas comunes que hay en el cementerio de Huelva. Sería la propuesta completa de esta moción que llevamos a este pleno.
Como vemos, son mociones que tampoco significaría algo nuevo, ¿no? Sino que lo que hablamos son que son soluciones que tendrían mucho coste y darían mucho más prestigio a nuestra ciudad.
Sí, son mociones, muchas de ellas, que se han llevado en la legislatura anterior por parte de nuestro grupo municipal. En algunos casos, parte de esas mociones se han aprobado, pero después no se han aplicado, y otras muchas han sido rechazadas por el Partido Popular porque tenía mayoría absoluta y no compartía esa visión que nosotros tenemos. Y bueno, confiamos que precisamente el hecho de que en este momento no haya mayoría absoluta en el ayuntamiento y de que hay un equipo de gobierno que suponemos que queremos pensar, estamos convencidos de que va a haber factible, viable esta moción, confiamos en que en esta ocasión no solo se apruebe, sino que además se lleve a cabo y se cumpla, ¿no? Nosotros confiamos en eso y ese es el espíritu que nos mueve. En cualquier caso, nosotros queremos dejar muy claro que esta moción no pretende ejercer ningún tipo de revancha, que lo que pretende es dignificar precisamente
justicia
a quienes fueron víctimas del franquismo y llevar a cabo un acto de justicia precisamente con los representantes legítimos del pueblo que fueron asesinados precisamente por ejercer como representantes democráticos del pueblo de Huelva.
Tenemos que hablar de otro tema necesario de abordar. Hablamos de que desde que comenzó el año ya son 9 las mujeres que nuevamente han muerto a manos de sus parejas, de sus maridos. La violencia machista, que no solamente es una violación de los derechos humanos, sino también que afecta a toda la sociedad, tanto desde el área de la mujer de Izquierda Unida, sino hablamos de que es un tema que reivindica desde siempre. Se pide que ya es momento de realizar un pacto por el Estado, porque la violencia sabemos que no es solamente física, sí, hay muchos tipos de violencia.
Sí, esta mañana, desgraciadamente, una vez más nos hemos tenido que concentrar ante la subdelegación del gobierno porque durante el fin de semana han muerto asesinadas 2 mujeres más, lo que eleva la cifra en este momento a nueve mujeres en lo que llevamos de año, ¿no? Nos parece que es terrible, escandaloso. Y bueno, nosotros hemos registrado también una moción en la que venimos a plantear que Huelva se declare ciudad libre de trata de mujeres, entra a formar parte de la red española de ciudades libres de trata, de prostitución y de prosenetismo, y por lo tanto, bueno, pues es una moción que persigue combatir desde las instituciones con cuestiones muy concretas la violencia machista, la violencia de género que en este momento se ejerce de manera brutal sobre las mujeres, ¿no?
Pero ya viene siendo un problema estructural.
Sí,
no llegamos a frenarlo.
Lo que queremos, evidentemente, es que las leyes, cuando se elaboren, tengan muy en cuenta la situación que vive la mujer y que es una situación de sometimiento que hace que, desgraciadamente, las víctimas de maltrato cada vez sean mayores y que el número de asesinatos, bueno, pues desgraciadamente no tiene fin, ¿no? No queremos que esto se acepte como algo natural, no queremos que se convierta en un hecho habitual el que en los informativos aparezca que una mujer ha sido asesinada, ¿no? Y lo que queremos, evidentemente, es poner todos los medios desde todas las instituciones, que haya un trabajo conjunto, que haya una ley integral, que en los presupuestos se tengan en cuenta las condiciones de desigualdad de la mujer y, por lo tanto, que se intervenga desde las administraciones para combatir con todos los medios y de manera coordinada para hacerlo mucho más efectivo la situación de desigualdad de la mujer para acabar con la violencia de género y con los asesinatos machistas.
Por eso hablamos de que desde Izquierda Unida se ha abordado este tema en muchos ámbitos, desde el laboral.
Sí, ya desde legislaturas anteriores venimos trabajando en esta línea, exactamente. Ya en la legislatura anterior conseguimos que se modificase la ordenanza precisamente para que se tuviese en cuenta esa publicidad que incitaba no solamente a la prostitución, sino también a la pederastia, ¿no? Con anuncios sexistas en los que aparecen no ya mujeres objetos, sino niñas objetos, ¿no? Adolescentes, jóvenes, que rozaban eso, pues, la niñez, ¿no? Nos parece escandaloso que eso se tuviese así asumido como algo natural y tomamos la iniciativa de que se modificase esa ordenanza para impedir que ese hecho se produjese, ¿no? Algo que se aprobó, afortunadamente. Y bueno, seguimos trabajando en esa línea, en esa dirección, con otro tipo de medidas para ver si entre todos y entre todas conseguimos parar esto.
Estaremos también pendientes de cómo evoluciona el tema, porque hablamos de una ley integral para poder, como bien nos has trasladado, atacar por todos los frentes. Lo que sí ya estaba funcionando, ese órgano de participación de los fosfoyesos, desde noviembre, que ya se convocó la última reunión, se dio por bueno esa formación del comité de expertos. Ellos son los que se encargan ahora del trabajo de investigación, y desde Izquierda Unida también se dice que ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, que es necesario informar de cómo evolucionan esas gestiones, esos trámites.
Bueno, sí, yo lo que he hecho ha sido, como presidente del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ha sido dirigirme al alcalde de la ciudad para pedirle que convoque el órgano de participación, porque no estamos de acuerdo con que la información de los expertos la recibamos a través de los medios de comunicación. El órgano de participación debe recibir esa información directamente de los expertos y, por lo tanto, lo que queremos es que se celebre una reunión y que en esa reunión se nos explique esa cantidad que apareció en los medios de comunicación de 800.000 euros como necesarios para poder llevar a cabo los trabajos del comité de expertos, bueno, cómo se van a destinar, cómo se van a gastar, en qué se van a gastar. Queremos conocer también qué líneas de trabajo son las que van a manejar esta comisión de expertos que creamos y que nos parece que es muy importante, y queremos tener también la oportunidad de poderles preguntar directamente a ellos sobre esas líneas de trabajo que quieren llevar a cabo, ¿no? Y trasladarles también nuestras propuestas, porque, hombre, yo creo que lo primero que habrá que hacer es decirle a los expertos que queremos una solución de máximo y que la línea de actuación debe ir dirigida hacia la búsqueda de esa solución de máximo, y que si no es posible el traslado de los fosfoyesos, debe ser un elemento que quede claro solo desde el punto de vista técnico, desde luego no porque se descarte por razones económicas o por razones temporales. Nosotros queremos que la marisma se devuelva a su estado original, y ese tiene que ser el objetivo. Si eso no es viable, nos lo tendrán que decir desde el punto de vista técnico y explicarnos por qué no es viable. Y en el caso de que no sea viable, hay que ir a la mejor solución posible, que es lo que hemos defendido desde siempre, y es un elemento que está en el común de todos los posicionamientos de la mayoría de los colectivos y organizaciones que conformamos ese órgano de participación. Pero en cualquier caso, lo que hemos hecho ha sido pedir que se convoque la reunión del órgano de participación que creó el Ayuntamiento de Huelva, para que los técnicos que forman esa comisión de expertos nos expliquen de primera mano cuáles son las líneas en las que van a trabajar, en qué se van a gastar ese dinero que ellos dicen, calculan que pueden ser en torno a 800.000 euros, que nos digan por qué razón un año y no antes, si es que no se puede tener antes, no es plan de meter prisa, pero bueno, nos parece también, un año nos parece mucho tiempo, ¿no? Si es posible trabajar bueno, con una mayor celeridad, pues nos gustaría tener una solución lo antes posible, sin que eso signifique tampoco ponerles un tiempo por obligación, porque lógicamente los técnicos necesitarán el tiempo que ellos estimen conveniente. Es un comité muy amplio, es verdad, donde hay investigadores de varias universidades que tienen que ir casando su agenda, pero también es verdad que ya hay parte del trabajo hecho, ¿no? Porque hay investigadores de la Universidad de Huelva que forman parte de este comité de expertos que ya tienen importantes trabajos de investigación realizados y que, por tanto, bueno, pues eso es un terreno que llevamos ya adelantado, es un camino que llevamos ya recorrido, ¿no? Pero bueno, esa es la petición que hemos hecho. Queremos que se nos explique directamente y que tengamos la oportunidad de hablar con ellos y de poderles preguntar sobre todos los temas de interés que en este momento no hemos tenido ocasión de hacerlo y que, hombre, no nos parece que los medios de comunicación sea la vía para que quienes formamos el órgano de participación nos enteremos de lo que ocurre en ese comité.
Por supuesto, no se pueden utilizar como intermediarios de lo que lleváis entre manos, porque hablamos de que es importante
que... Sin quitarle, lógicamente, al medio de comunicación su papel de información, que nos parece magnífico.
La información de primera mano.
Eso es lo que me refiero, es que yo creo que aquí cada uno tiene que tener su espacio y su papel. Los medios, lógicamente, tienen el papel de informar, magnífico. Hay que enviarles también esa información a los medios de comunicación, pero lo que me refiero es que no podemos condenar a quienes hemos creado esa comisión de expertos a que tengamos que enterarnos de lo que se acuerda en ese órgano a través de los medios de comunicación. Creemos que tiene que haber un cauce donde la información nos llegue y además donde nosotros también podamos trasladarles a ellos nuestras propuestas e iniciativas.
Ya que hablamos de condenar, tenemos que hablar de absolución, porque Daniel Hernando, sabemos que ha sido absuelto de bueno, pues la verdad que el susto estaba en el cuerpo tras participar en esa huelga general en el 2012. Era uno de los que, bueno, se le pedía una importante sanción.
Sí, bueno, ha sido el juicio por vía penal. Todavía está pendiente el proceso administrativo. Hay que recordar que a Daniel Hernando se le piden 60.000 euros de sanción, que es una cantidad, desde luego, desorbitada y que no procede en este caso concreto, pero en cualquier caso sí es una magnífica noticia el hecho de que penalmente haya sido absuelto, ¿verdad?, y no se le haya condenado, porque, como hemos mantenido en muchas ocasiones, no es cierto lo que se le adjudicaba a Daniel Hernando, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, pues estamos muy contentos, pero creemos que el objetivo máximo tiene que ser derogar esta ley, cambiar esta ley, porque sigue habiendo muchos procesados en España en una situación parecida a la de Dani. En algunos casos ya hay personas que han entrado en prisión por la aplicación de esta ley, es decir, que no estamos hablando de una amenaza, estamos hablando de una realidad. Y por lo tanto el objetivo máximo, insisto, tiene que ser derogar esta ley o por lo menos modificarla para que los artículos que hoy están haciendo que gente vaya a la cárcel por manifestarse, por protestar, por salir a defender sus derechos a través de la movilización, pues se sigan produciendo. Nosotros, lógicamente, insisto, estamos muy contentos en Huelva porque la inocencia de Dani ha quedado demostrada y, desde luego, penalmente ha quedado libre de esas acusaciones de las que fue objeto, y confiamos también en que después del procedimiento penal el administrativo corra la misma suerte, es decir, si penalmente ha quedado absuelto porque no se ha demostrado que fuese culpable de nada de lo que se le acusaba, entendemos que por la vía administrativa el resultado tiene que ser el mismo, es decir, quede completamente absuelto y por tanto no sufra ninguna sanción.
Sí, me gustaría, ya que hablamos de las mociones que se van a presentar este próximo miércoles, también como dijimos al principio, como portavoz de la Diputación Provincial, hay una de esas mociones que también ha sido celebrado hace muy poquito, que sí me gustaría que Izquierda Unida nos lo explicara, ¿no? A través de Pedro Jiménez. Hablamos de la cobertura en Internet, la cobertura de la telefonía móvil. En nuestra provincia de Huelva hay zonas que tienen una carencia importante.
Sí.
La Diputación Provincial era en ese momento el lugar idóneo para ponerlo en conocimiento y a ver qué medidas se pueden poner en marcha para mejorar, porque eso tiene algo que ver con el desarrollo también de esa zona. Hablamos de la sierra, claro, de Landeval.
Tiene que ver mucho, mucho con el desarrollo de económico de la zona y tiene que ver también con la igualdad de derechos, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que hay ahora mismo hay un vacío en la sierra y en el Andévalo desde el punto de vista tecnológico que hace que no se pueda utilizar Internet porque las compañías telefónicas no están interesadas, lógicamente, en dar cobertura a esa zona. Son zonas poco pobladas, que se entiende perfectamente desde la lógica económica, que las compañías no inviertan porque no recuperan esa inversión. Y nosotros lo que decimos es que no puede ser, ya nos opusimos en su momento a la privatización de la telefonía porque lo que hemos mantenido en muchas ocasiones, los sectores estratégicos no pueden estar en manos privadas porque ocurren estas cosas. Ocurre que por razones económicas, unos ciudadanos no tienen derechos que otros, por vivir en un lugar distinto, sí tenemos, ¿verdad? Donde hay concentraciones urbanas importantes, pues lógicamente existe Internet y tenemos posibilidad, tenemos acceso a las redes, pero en los pequeños municipios, en las comarcas más despobladas, como las compañías no quieren invertir, pues desgraciadamente no tienen ese derecho, no pueden acceder a Internet porque hay un vacío en ese sentido, ¿no? Lo que pedimos es que sea la Diputación quien intervenga, porque, bueno, debe ser su papel, ¿verdad?, el de dar cobertura, el de dar atención precisamente a los pueblos, a los pequeños pueblos de la provincia de Huelva, para que haga posible un acuerdo con las compañías telefónicas que haga que llegue la Internet a esa zona.
Dice mentira que en los tiempos que corren estemos con esas carencias.
Precisamente por los tiempos que corren estamos en esas carencias, porque estamos desgraciadamente en tiempos de privatizaciones, de liberalizaciones, en los que las grandes empresas multinacionales hacen lo que les da la gana con la complicidad de los gobiernos de turno. Hoy está mandando el dinero, desgraciadamente, y no los derechos y no las políticas de igualdad. Nos opusimos con nuestra fuerza, con la que hemos tenido siempre, a esas privatizaciones, igual que nos opusimos a las privatizaciones de las eléctricas, ¿verdad?, porque es otro derecho básico, la luz o el agua. Los derechos básicos, quien únicamente garantiza la igualdad es el Estado, es lo público. Las empresas privadas van a hacer negocios, van a ganar dinero, les importa muy poco las personas, les importa muy poco el territorio, les importa muy poco el desarrollo de los pueblos. Ellos van, lógicamente, mirando sus intereses económicos y ya está. Y, por tanto, donde saben que van a tener rentabilidad, invierten y dan servicio para obtener beneficio. Y donde saben que no van a tener beneficio, no invierten y ocurren este tipo de desigualdades. Que unas comarcas tenemos unos servicios que otras no lo tienen, que las ciudades tenemos buenos servicios y, sin embargo, los pueblos tienen menos servicios que las grandes ciudades, y que las empresas privadas van mirando únicamente sus intereses. Desgraciadamente, a pesar de que estamos en la era tecnológica, ¿verdad?, en la era de las comunicaciones, bueno, pues comarcas enteras como la Sierra de Landévalo hoy están en ese sentido incomunicadas.
Son las que se quedan por detrás. Y ya, aunque sea fuera de tiempo, sí tratar el problema, el tema de Cartaya. Sabemos que hay una sentencia que condena, no se sabe si al ayuntamiento, dicen que todavía se está solamente poniendo en conocimiento de ellos, pero bueno, hablan de 12,25 millones por abandonar la mancomunidad de servicios, ya que a colación de lo que estabas comentando.
De esto hablamos, ¿verdad? De esto estamos hablando, de privatizar
al
el agua.
Al final se privatiza saneamiento y abastecimiento de agua y la recogida de basuras. Hay que hablar de todo.
Este es el tema. Sí, de lo que estamos hablando es de que, bueno, se da la razón a la mancomunidad de servicios, a GIAS en este caso, porque el proceso de privatización que llevó a cabo el Ayuntamiento de Cartaya, como el que han llevado a cabo otros municipios de la provincia de Huelva, en su inmensa mayoría, cuando estaban siendo gobernados por el Partido Popular o grupos independientes de derecha muy afines ideológicamente al Partido Popular, como es el caso que nos ocupa, pues está haciendo que ahora empiecen a salir sentencias condenatorias hacia esos municipios porque no se justifica ni la privatización ni la forma en las que éstas se llevaron a cabo. Fueron privatizaciones que tenían un objetivo muy claro y era poner el agua en manos de empresas privadas que la van a utilizar como negocio, como está ocurriendo en muchos de esos pueblos, ¿verdad? Y al mismo tiempo hacer caja rápida por parte de estos ayuntamientos para utilizarlo en muchos casos con fines electoralistas. El de Cartaya ha sido condenado, ha tenido una sentencia que lo va a condenar y que va a hacer, desgraciadamente, que ahora haya un perjuicio económico muy grande para el Ayuntamiento de Cartaya y, desgraciadamente, nos tememos que va a repercutir, lógicamente, sobre todo los ciudadanos y ciudadanas de Cartaya, que pagarán o bien con la merma de los servicios que presta el Ayuntamiento, o bien con el recorte de esos servicios, o con un aumento de los impuestos para poder recaudar el dinero que, en este caso, la justicia obliga a tener que depositar. Por parte eso, del Ayuntamiento.
Izquierda Unida ya lo venía avisando hacía tiempo, porque dentro de esas políticas, bueno, pues ya se veía venir. Bueno, nos quedamos sin tiempo, como siempre, Pedro, un placer.
Bueno, como siempre os digo lo mismo, ¿no? Primero encantado de estar aquí y a vuestra disposición cada vez que queráis, por supuesto.
Son muchos los temas que nos ha dado tiempo a tratar y si no, bueno, pues acudir a ese pleno municipal este próximo miércoles y volvemos a escucharlas. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias.
Y a todos los oyentes, ya veis, la actualidad política y social siempre está de actualidad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.